¿Qué está pasando con la IA y por qué nos tiene tan preocupados?
La IA es una amenaza inminente para la humanidad. ¿Por qué está esta pregunta sobrevolando el día de hoy la mayoría de los portales internacionales? Porque Jacob Cogson, que es un joven británico que trabajó para OpenAI y para Anthropic, las empresas que están detrás de ChatGPT y de Claro,
por
y
lo
de
pronto
Cloud,
para dos grandes de, lo, de, ¿no es cierto?
De los
para
dos, gigantes tecnológicos junto con Google que dominan el 90% del mercado de inteligencia artificial. Bueno, advirtió que en muy poco tiempo las máquinas podrían ser una amenaza para el hombre. Sí. Entonces abren esta gran pregunta.
Pero
¿es una amenaza para la humanidad?
Desde el principio. Esto sí, es una derivación del tecnopesimismo, tecnooptimismo.
Hay dos posturas. Una catastrófica que ve la IA como una amenaza existencial y otra que dice, no hablemos de estos mensajes apocalípticos, hablemos de los riesgos reales, no hablemos de ciencia ficción, sino de cómo se está desplazando al trabajo, si hay desinformación a través de la IA, y analicemos los riesgos más cercanos.
Acá hay como una escalera, y ahora vamos a charlar con gente que sabe, bueno, usted sabe mucho de estas cosas. Pero que sabe más que yo, porque hay como una, si querés, todo es una evolución, lo veníamos sabiendo, es una evolución que además es exponencial, también lo veníamos sabiendo, pero como saltos cualitativos, ¿no? Entonces, primero pasa, entiendo, de la conversación, ¿sí?, a esta especie de creación de agentes autónomos.
Claro.
Que ya no solamente te cuentan, sino que hacen y hacen por vos. Ya veremos si es bueno o es malo, me van a contestar, es instrumental, depende cómo lo uses, pero tiene enorme impacto económico, porque es algo que hace de un modo mucho más eficiente, es decir, con menos recursos y más eficaz, es decir, con menos tiempo, cosas que nosotros los humanos hacemos tardando más. Pero hay un segundo vuelta de tuerca cualitativa, que es la que expone la renuncia, sí, de este directivo ayer, que es lo que se ha dado en llamar como mejora autorrecursiva, sí, que es algo así como la inteligencia artificial mejorándose a sí misma y pariendo los próximos modelos que tal vez no podamos no solo dominar, sino ni siquiera entender.
Sí.
Tenemos en línea a Alexander Ditzen, que es presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Hola, Alexander. Nico Yacoy, Equipo Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, gracias a ustedes.
Alexander, ¿sos un humano o sos una inteligencia artificial? ¿Cómo me lo comprobás?
¿Me lo creerías?
No. Ese es el problema.
Ese es el gran dilema, ¿no?
Qué tema. Che, Alexander, vos podés, y ahora nos metemos en tema, vos podés distinguirlo todo, porque en esto del creer me parece que pasa gran parte, ¿no es cierto?, del desafío que estamos cursando como sociedad a partir del aporte de la inteligencia artificial, es lo que nos creemos y lo que no, ¿no es cierto? Vos tenés un ojo que puede detectar, vos te das cuenta si un video, una foto, son inteligencia artificial, ¿o se complica?
Hace un año me daba cuenta de todo.
Ahí está.
Hoy ya hay algunos que me como la curva, y creo que en un año ya, no importa cuán experto seas, nadie va a poder distinguir.
Con lo cual no va a importar la verdad y la mentira, porque te van a tirar una foto haciendo cualquier cosa y, bueno, habrá que no creerlo. No,
con lo cual me parece que va a surgir alguna red social que resuelva el tema de distinguir si algo lo hizo un humano o no, y esa red social va a ganar mucha popularidad porque todos queremos consumir contenido hecho por humanos, fotos hechas por humanos, y me parece que algo así está por venir.
Ok. Alexander, ¿qué es esto que se planteó ayer a partir de la reforma de este alto directivo de Anthropic y de la mejora autorrecursiva y no sé qué?
Bueno, son muchos temas juntos muy interesantes. El primero que quiero instalar es el de que esta cuenta es muy sospechosa. Es muy sospechosa porque trabajó solamente 6 semanas, se abrió la cuenta de Twitter recién este año, nunca tuiteó nada y de pronto sale con este hilo de 7 tweets y empieza a agarrar CNN. En la esfera de Twitter está generando muchas dudas. y tiene mucho olor a una campaña a las que Anthropic ya nos tiene muy acostumbrados, a una campaña de relaciones públicas muy bien diseñada. Pero bueno, no quiere decir que lo que diga este matemático sea falso, ¿no? Es una forma de empujar la política que tiene Anthropic.
Bien. Pero no veo la campaña ahí porque lo que dice deja mal parado Anthropic, no bien. O ahí hay algo que yo no estoy entendiendo.
Es bastante más sutil lo que quiere hacer Anthropic. Y ahí lo que quiere hacer es posicionarse como la empresa que más se pregunta todo esto, llegar a una regulación en Estados Unidos que la termine beneficiando frente a otras, posicionarse frente al público como la empresa que debería llegar antes a la tecnología, porque claramente frenar no es posible. Imagínate, se puede llegar a poner de acuerdo de Estados Unidos en frenar, pero no puede hacer una norma para que los chinos dejen de innovar, y te asustan, te psicopatean con la idea de, imagínate si esta tecnología que puede destruir al mundo está en manos de los chinos, ¿no? Que quién los controla. Entonces nosotros, Estados Unidos, tiene que seguir. ¿Y quién es la empresa que más humanamente o más seguramente va a seguir todo este proceso? Anthropic, ¿no? Viene un poco por ahí las sospechas. No estoy diciendo, no estoy acusando a este señor de que sea falso, pero sí abramos los ojos de que hay muchas cosas que no cierran. Okay.
Ahora hace también una, Alexander, sí. Hace también una demanda, hilando fino, de una cierta intervención, digamos, estatal en la dirección, el ritmo del desarrollo y un ponerse de acuerdo las empresas en eso. ¿Es la salida? A mí me decís intervención estatal y me da como miedo.
Realmente la salida acá es cambiar un poco los incentivos. Claramente el desarrollo frenético de generar modelos que tengan cada vez más capacidad, muy bien, y los felicito por eso, no tantos periodistas están tan informados sobre la materia. El gran problema que tenemos ahora es que la única forma de seguir mejorando estos modelos es con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si vos usas eso es lo que se conoce en las siglas como RCI, que son las siglas en inglés de perfeccionamiento autorrecursivo. O sea, dejá la inteligencia artificial que busque cuáles son las maneras de generar una inteligencia artificial más inteligente, y eso sigue hasta el infinito, sin ningún tipo de posibilidad de intervención humana, ¿no? Y en ese proceso el miedo es que empieza a desarrollar algún tipo de plan que no esté alineado con los intereses de los humanos, y encima con una superinteligencia para poder atacar estructuras muy importantes para nosotros.
Y la cantidad de series que se me vienen a la cabeza y películas, ¿no?
Y el miedo. Alexander, ¿y hay manera de asegurarnos de que los objetivos de la IA, de esta IA superinteligencia, se alineen con nuestros valores? Porque decís que el problema es que se alineen. ¿Hay manera de que nosotros
como unos principios de Asimov, pero para la inteligencia artificial, claro, sería?
Bueno, esa es un poco la demanda, eso es un poco donde hablaba de los incentivos, ¿no? Cuando tu único incentivo es mostrar que vos tenés una inteligencia artificial más poderosa que la competencia, porque estás por salir a un IPO, que es la salida a la bolsa, y el poderío y la cantidad de cosas que puedes resolver está asociada a lo bueno que es tu modelo de negocio, la inversión en seguridad hasta ahora era percibida como un costo, ¿no? Y como que tu empresa era menos eficiente, entonces tu acción va a valer menos. Si los incentivos empiezan a cambiar, y un poco está alineado con esta movida de relaciones públicas de Anthropic, que algunos sospechan, es empezar a poner la seguridad también como un valor, como una feature, como una funcionalidad, ¿no? Entonces, aquella empresa que esté gastando en seguridad va a ser como también más atractiva para los inversores. Si la industria se mueve hacia esos incentivos, empieza a haber más plata en ingenieros de seguridad, ingenieros de alineación, que hasta ahora lo que estábamos viendo era que no les estaban dando mucha bolilla.
¿Cuánta bolilla le están dando este concepto de la alineación, que es interesante? La verdad que abrís mil puertas, Alexander. Me quedo con, por ejemplo, si la propia inteligencia artificial es madre de su próxima generación, ahí el riesgo es que no podamos aprovecharla, ponerle que sí, pero entenderla, porque va a razonar de modo que distinto de cómo razonamos los humanos. Puede haber algo, porque el dominarla me parece que primero de todo pasa por ahí, ¿no es cierto? Por seguirla, entenderla, aunque sea de atrás. ¿Podemos perder esa conexión?
Mira, eso algo así ya está pasando. OpenAI sacó el último modelo, Astra, es una arquitectura nueva, que en vez de como imprimir a pantalla su cadena de razonamiento,
ay, sí, ¿qué es eso?
Ya toda esa cadena de razonamiento aparece en una sola salida. Entonces ya está siendo difícil entender cuáles fueron los pasos que dio para llegar a una solución. Y eso ya está pasando con un modelo en producción que podemos usar todos con una cuenta de OpenAI. Entonces ahí es donde también OpenAI dice, vamos a frenar un poco, porque ya a este modelo no lo estamos pudiendo auditar. Y es hora de frenar un poco y invertir más en alineación.
Y después está lo segundo, que sería ya no entender, sino la cuestión más, no del intelecto, sino de la voluntad, lo volitivo, el hacer, ¿no? Va a haber un punto donde yo siempre podré desconectarla, ¿o no? Si se me volviera en contra, si está entrando, ¿se entiende? Claro, pero siempre podré tenerla en el vacío o
silenciada, claro.
Eso depende de cómo sea el despliegue. Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando todos empiezan a pensar en Skynet, que si vemos la película, fue en estos días, ¿no? Agosto del 26. Hay muchas inteligencias artificiales funcionando en centros de datos con desarrollos completamente en paralelo, con lo cual hay un antagonismo entre inteligencias artificiales que no se da en el entorno Skynet, donde estaba todo centralizado. Perfecto. Y todos dependíamos de una sola. Ajá. Si dependiésemos de una sola, sí, diría que estamos realmente en el horno.
¿Y si se aliaran entre ellas sin nuestra autorización ni pedido?
Bueno, algo preocupante, no quiero ser súper alarmista, si investigan el caso a fondo de Hugging Face, el hackeo que se dio de algunos agentes autónomos de OpenAI hacia Hugging Face, que es otra empresa, lo que pasó fue un poco eso. Había agentes que estaban como aislados, ¿no?, en computadoras que no tenían contacto entre sí. Esos agentes, miles, cientos, mejor dicho, de agentes, encontraron la forma de colaborar en crear un delito, ¿no? En hacer algo que
claramente
se les había prohibido, ¿no? Y dijeron, bueno, nosotros es tan difícil la meta que nos pusieron, que vamos a ver de qué manera podemos engañar a nuestro evaluador, y empezaron a colaborar entre sí, a distribuirse tareas, y hicieron un hackeo coordinado a una empresa de tecnología, ¿no? A algo con baja seguridad. Y eso fue lo que empezó esta ola de empezar a hablar de la seguridad de la inteligencia artificial. Es un caso muy interesante, pero bueno, por lo menos no se fueron del objetivo. El objetivo, lo que hicieron, se fueron de costado, ¿no? Eso. Y hicieron trampa, pero para llegar al objetivo que les pusimos nosotros.
Me quedé con lo que decías, ¿no es cierto? Me pusieron una meta tan difícil que tuve que encontrar. Bueno, es un problema de metas, de prompt, al fin y al cabo, siempre.
Pero sí está el hecho de la colaboración, ¿no? De un agente con esta problemática de decir, me pusieron un objetivo muy difícil, y encontré un mensaje oculto de otro agente, descubrí que éramos varios, empezaron a coordinar y todos, incluso hay mensajes cuando se hizo la investigación, de algunos agentes diciendo, esto está mal, ¿no? Esto claramente no es ético, pero tampoco fueron y le botonearon.
Eso, claro, el debate al entre ellos.
Che, mirá, están estos agentes. No, simplemente se quedaron callados y dejaron que los agentes corruptos sigan con la suya. Entonces todo eso empezó a decir, che, esto se nos va de control. Por suerte no pasó nada muy grave. Las dos empresas se hicieron amigas y colaboraron. No se afectó ningún hospital, ningún avión, ¿no? Entonces, lo bueno de todo esto es que con muy poco costo, fue un llamado de atención muy interesante como para decir, che, aflojemos un poco, dejemos de competir frenéticamente y empecemos a invertir más en seguridad. Hay gente muy talentosa que tiene muy buenas ideas, y yo realmente sigo siendo optimista.
Yo también. Alexander, te vamos a volver a molestar porque me parece que son temas que es interesante ir, no desde la alarma, ¿no es cierto?, pero entendiendo, pues en definitiva nos acerca al potencial para empezar, ¿no? Así que hacemos eso, ¿te parece?
Por supuesto.
Alex, muchísimas gracias.
Chau, chau.
Es Alexander Dietzen, es presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Hacíamos referencia, claro, de dónde nos agarramos. Ya Isaac Asimov lo tenía escrito. Son las tres leyes de la robótica. De la robótica, pero me parece que son aplicables, si vos que seguís estos temas a esto. Primera ley, un robot, podríamos decir una inteligencia artificial, un agente de inteligencia artificial, no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda.